Entre el 15 y el 18 de enero, Francisco, el Papa Francisco, estará en nuestro país en esta visita que lo trae también al Perú. Chile, Perú, ¿hay algún otro país? Argentina no va, es un dato.
Bolivia.
¿Bolivia también ahora? ¿Sí va a Bolivia esta vez? Sí. Bueno, no sé, Chile, Perú de todas maneras, porque después de Chile se va a Perú.
¿Te das cuenta el poco ambiente, viste, del Papa?
Impresionante.
Que tenemos la duda respecto a dónde va. Que yo, de hecho, me impresiona tu certeza respecto a que es del 15 al 18, porque yo sabía que el 16 estaba.
No, googleé para decirlo con esa seguridad. O sea,
claro, porque la verdad es que me impresiona el poco. Sí. Una amiga mía habla del modo Papa. El poco modo Papa que hay respecto a la visita.
Exactamente. Y habla de esa secularización que está en la sociedad, que es que no es novedad ni es responsabilidad de este Papa, sino que viene produciéndose hace un muy buen tiempo, un declive en la cercanía o en la estrechez de la relación con algún modo de relación espiritual, religiosa, sea esta cual sea. Toca que en nuestro país es la cultura de la Iglesia Católica la que está más arraigada. Chile, Perú solamente. Y se los comentaba a ustedes porque en algunas sobremesas, en particular con gente más joven de otra generación, la indignación que produce, no decir en todos, pero en varios, en ciertas formas que para los que somos más viejos nos parecen de alguna manera indiscutibles. Por ejemplo, que el país de alguna manera pare y que se planteen feriados, o que el Estado tenga que financiar. A mí no me parece nada raro porque es un jefe de Estado, pero hay algunos que les parece, y este corte, lo que me llamó la atención en un par de conversaciones que estuve, que de las cuales fui testigo, de cabros más jóvenes, insisto, profesionales de otra generación, sí, que el corte no es católico o no católico. No es que vaya a ir o no vaya a ir, porque incluso algunos decían, a mí me gustaría ir a escucharlo, verlo. El corte de, ¿por qué tiene que ser, o por qué este vínculo
Estado laico? Estado laico,
exactamente. Y esa comprensión, hay un cambio ahí bien interesante y bien de quiebre estructural. Y ahora, yo soy de los que cree que el Estado tiene que recibirlo como dignatario, como jefe de Estado. Cuando vino Obama, nadie cuestionó, y el ejemplo que yo puse en esta conversación, nadie cuestionó que se hiciera una comida con 800, 500, 300 o 1000, no tengo idea, personas en el Palacio de la Moneda, que seguramente el presupuesto de esa comida tiene que haber sido 15 millones de pesos, 20 millones de pesos. Mucho, es decir, con esos 20 millones de pesos, si hacemos el mismo ejemplo, tú puedes comprar mucha media agua y puedes, en fin, comprar una máquina muy interesante o muy importante o necesaria en algún centro asistencial en nuestro país. Es decir, esta disyuntiva se da permanentemente. Entonces, no es Papa o no Papa, es Iglesia o es esta secularización de la sociedad. Pero, que es lo que va, seguramente se va a ganar el
que también tiene mucho fanático, ¿eh? Yo encuentro que esa discusión también tiene, sí, en uno y otro lado tiene mucho fanatismo. Y yo creo que hay puntos intermedios en la cuestión. Está claramente, nosotros tenemos una división Estado-Iglesia de hace mucho tiempo,
que no se está poniendo en riesgo.
No, para nada. Pero hay algunos rezagos de cosas que quedan todavía, hay algunos vínculos que todavía son medio inexplicables, o algún poder, ¿verdad?, que la Iglesia Católica sigue teniendo en Chile, que para muchos empieza a aparecer cada vez, no sé, no es inaceptable la palabra, pero menos comprensible.
Molesto.
Sigue teniendo un poder que otros no tienen, sigue teniendo un grado de influencia que otros no tienen, y esos otros aspiran a tener condiciones de igualdad que me parece que son justas. O sea, hay unos equilibrios que están armándose todavía en Chile, en un país que además tiene rezagos, tiene ciertas trancas históricas, pero hay fanáticos de lado y lado en esta cuestión. O sea,
ojo, cuando es igualdad de trato entre distintas iglesias o agrupaciones religiosas, es artificial, es darle un minuto a cada uno.
O gestores de influencia, digamos.
O influencia, claro. Esto no puede ser artificial, de que hoy aquí tú te la ganas. Y la Iglesia Católica, si bien es indesmentible que va en declive su poder de influencia, es la religión que tiene más raigambre social, sí, y cultural en nuestro país. Sería muy raro que un grupo, de cualquier religión tibetana, tuviera la misma representación, el mismo peso, la misma influencia, porque no está en nuestra cultura hacerlo.
Ahora, el contexto de la Avenida Nico también es bien distinto.
Sí, ¿no? Ahora, sí, yo también creo. Pero antes de eso, yo quería hacerme. Sí, no, es completamente distinto. Ahora, yo quería hacerme cargo de algunos supuestos bases que a veces se olvidan en estas discusiones. Ahora, el primero es que el Papa no llamó por teléfono y dijo, cabro, entre del 15 al 18 voy a Chile. El Papa recibió una invitación del gobierno de Chile. Recordemos, la presidenta Bachelet ha visitado dos seguro, creo que tres veces el Vaticano. Debe ser de las presidentas de Chile que más relación ha tenido con el Vaticano, curiosamente. De hecho, el Papa emérito Benedicto XVI, en su último libro, le dedica una página casi completa en que cuenta su encuentro con Michelle Bachelet como un encuentro muy interesante respecto de alguien a quien él le tocó conversar, alguien que no tenía fe, alguien sin fe, alguien que no era católico, pero que tenía grandes inquietudes espirituales y trascendentales, y con la cual conversa y destaca, entre todos los jefes de Estado que habrá recibido Benedicto XVI, destaca, de los pocos que destaca, es en la conversación con Michelle Bachelet. Entonces, ese es un primer elemento, la invitación la realiza el Estado de Chile. Y el que invita, en general, cuando uno invita, uno en general paga la comida, en fin, es más, a veces lo manda a buscar a la persona, etcétera, etcétera. O sea, ese es un primer elemento como para desarmar alguna de la argumentación respecto a por qué viene, porque el gobierno de Chile lo invitó. ¿Por qué viene? Porque Chile es un país mayoritariamente, menos que antes, pero mayoritariamente católico. Entonces, tiene razón su visita. Ahora, ojo, el Papa acaba de estar en lugares
en Myanmar,
sí. En el cual creo que hay, con él eran 5 los católicos, digamos. Sí. O sea,
y la comitiva de él tenía 4.
Entonces, ese era, fue un lugar en que era muy relevante la presencia de una figura como Francisco. Y en ese sentido, dado que el Papa lo invitó, toda la discusión sobre gasto, ¿qué es lo que se gasta respecto al Papa? Se gasta la seguridad, que si viene Obama, como dices tú, si hay una cumbre de jefes de Estado, las cumbres de jefes de Estado, la cumbre iberoamericana, todas estas cumbres cuestan una fortuna.
Y ahí sí que no se aceptan donaciones.
Al Estado de Chile.
Aquí se armó un esquema
de donaciones. No, y aquí hay un esquema de donaciones muy importante, una parte, yo te diría, una parte relevantísima de la... Yo entiendo que como el 70% del costo total de la visita lo va a asumir la comisión organizadora con donaciones que ha recibido. Entonces ahí hay un tema relevante. Entonces el Estado no gasta demasiado distinto. Ahora, ¿no es tan común que un jefe de Estado venga por 3 días? No, que un jefe de Estado venga por 3 días, no. Pero una cumbre como la cumbre iberoamericana, sí. Como las cumbres que se han realizado, como la conferencia APEC, que se va a realizar en Chile. ¿Cuánto cuesta la conferencia APEC?
No todos los jefes de Estado tienen la demanda que tiene este jefe de Estado. Además, todas las ciudades quieren tenerlo.
Por supuesto, no. Por eso es que no lo digo...
No nos pasemos de rosca.
No, o sea, lo que pasa es que tampoco... No, yo estoy de acuerdo, sí, que no lo digo como... No lo interprete, sí. Que lo digo como crítica. Claro, no es tan normal, pero bueno, en fin. Entonces, desde la perspectiva del gasto, la justificación es absolutamente evidente. O sea, yo creo que ahí no hay más. Respecto al tema de los feriados, yo me quedo con lo que dijo la Evelyn Matthei el viernes. ¿Se acuerdan lo que dijo la Evelyn Matthei el viernes cuando dijo, a ver, ¿y alguien cree que la ciudad iba a funcionar el día que esté el Papa? ¿No será más razonable preocuparse el tiro de prever y organizar las cosas y que en el fondo, dado que la ciudad va a sufrir un colapso, ayudar a que ese colapso no ocurra? ¿No lo miramos desde el punto de vista práctico? Entonces,
¿el que es jefe de Estado? ¿El que los pago? Primero, a mí me parece que reducir la visita de un líder de este tamaño a nivel mundial, a lo que guste o no te guste, porque incluso puede ser el Papa anterior, Juan Pablo II, que no es de mi simpatía, desde el punto de vista, si entramos en la profundidad de que te gusta un Papa u otro, pero me parece que negar la importancia política y espiritual que puede tener una figura de este tamaño, sin duda que reducir, o sea, me parece que reducirlo a la materia de quién paga, quién no paga, es no estar dando en el clavo la discusión. Si viene el líder de la iglesia copta, el líder el gran rabino mundial, claro, como en Chile probablemente un problema de masa no tiene el peso e influencia específica que tiene el rabino en Chile, aunque para algunos pero desde el punto de vista de la masividad, por eso es que ser feriado sería ridículo, pero dudar de la importancia que tiene el gran rabino o que tienen los líderes mundiales de cualquier religión, yo creo que es perderse un poco el foco y pasarse de largo en esta secularización. Respetar eso, todos los gastos, los feriados, todo eso es el objetivo, el quién paga, el cómo viene, el que Chile lo invitó, es todo una declaración de realidades, ¿no es cierto?, de objetividad. Pero lo subjetivo es que este Papa viene a tocar temas que nos importan mucho. Cualquier líder político de este país agradece que venga un Papa en un país donde le hace falta, creo, y esto es lo subjetivo, por eso aquí no todos se han interpretado, hace falta algún grado de espiritualidad, algún grado de trascendencia, algún grado de pensar las cosas, de darle una vuelta de tuerca. Y este es un líder político, el Papa es un líder político, un jefe de Estado, que viene a plantear temas difíciles. El Papa no viene a sacarse la foto. El Papa viene No, a las fronteras.
Mira, lugar a los que va, empieza por lugar a los que va.
Se eligió una agenda en la frontera. ¿Por qué va a la Araucanía? No hace falta explicarlo. ¿Por qué va al norte? Donde están los inmigrantes, donde están pasando las cosas en Chile. Este es un papa.
Y ahí donde están pasando las cosas interesantes, el mensaje.
Este es un papa que, además, por su propia formación.
El papa no te viene a decir lo que tienes que hacer. No, te viene a aportar. Un mensaje. Y, así como otro líder espiritual también te lo puede aportar, porque al final el papá es un líder espiritual.
¿Y en Santiago dónde eligió estar? En la cárcel de mujeres. Es decir, este es un papa que, insisto, por su propia formación, le gusta estar en la frontera de los temas. No viene a tomar agüita de manzanilla con líderes de Estado y sacarse fotos para la vida social. Viene a tocar los temas relevantes. Viene a tocar los temas que a la sociedad chilena. Entonces, dejemos de mirar mezquinamente el si nos cuesta 3 y ganamos 2 o hacer la cuenta de la tía, y veamos cuánto nos puede aportar en los temas y cuántos temas instalados nos va a dejar profundo, para que discutamos los que estábamos a favor o los que estaban en contra. Pero valoremos el aporte que le va a hacer este papa o cualquier líder de esta magnitud a la discusión de los temas relevantes de Chile, y que esto usarlo para avanzar. Pero entonces, pero la cuenta económica del papa o el no papa habla de un estado bien pobre de la discusión en Chile en general de las cosas relevantes.
Una cosa polarizada y fanática.
En todo caso, me gusta un punto de esta discusión. Es que probablemente nuestra generación se caracterizó por ser una generación que no discutía de algunas cosas.
Claro,
eso es bueno. Y yo creo que esta generación discute de todo.
No, es un aporte, es un gran aporte.
Y me parece fantástico. Pero que me escuchen. Sí. O sea, que no discutan a partir de que, por el solo hecho de discutir,
no
tienen derecho a ellos, por el solo hecho que nosotros no nos habríamos hecho plantear ese tema, y ellos sí, que entonces ellos son los dueños
no
de
la
verdad.
No le asigna la razón necesariamente.
O sea,
lo interesante es que este sea una visita razonada. Pero como dices tú, pero todas las razones valen. No solamente los que se oponen, porque es novedosa.
Oye, vamos a abrir.